Estás escuchando Semillas de Ciencia.
Cada ser humano tiene dentro de sí algo mucho más importante que él mismo, su don.
Así arrancamos el programa de hoy, con esta frase del conocido escritor Paulo Coelho. Él ya vaticinaba con aquella afirmación que todos tenemos talento. De hecho, no fue el único, ¿verdad?
Pues no, no fue el único, porque otro grande, Julio Verne, fue capaz de anticiparse varias décadas a la invención del submarino con su obra 20.000 leguas de viaje submarino. Él mantenía con mucha visión que si se puede imaginar, puede hacerse. Y esto es totalmente cierto. Todos tenemos la capacidad de ser creativos. Y lo curioso es que la mayoría vivimos sin saberlo.
Semillas de Ciencia, un espacio sobre investigación para el avance social.
Pues yo me considero una persona creativa.
Yo sí me siento una persona creativa porque yo llevo muchos temas en cuanto a lo que a la creatividad se refiere. Creo que todo el mundo tiene una parte creativa que nace con ella.
Pues, hombre, yo creo que sí que me siento bastante... Bueno, no sé si bastante, pero creo que sí que soy una persona creativa. Siempre tengo bastantes ideas en la cabeza. Otra cosa es que luego las lleve a cabo, pero bueno, eso es distinto.
Somos muchos los que pensamos que creativo es aquel que compone una canción, diseña un anuncio o dibuja un bonito paisaje. Sin embargo, lo cierto es que la cuestión está en nosotros mismos, en tener voluntad y poner a trabajar nuestra imaginación, una acción que no tiene por qué estar relegada a los más pequeños.
Muchos de vosotros ahora mismo os estaréis preguntando, sí, bueno, ¿y dónde está la clave? Pues en nuestro cerebro. Ahora lo veremos, pero antes, como siempre, os saludamos. Somos Macarena Parejo y a mi lado, haciendo que esto sea posible, Isabel Pagador. Os damos la bienvenida a Semillas de Ciencia, el programa de divulgación de la investigación de las universidades españolas.
Pues hechas las presentaciones y después de esta interesante introducción, entraremos directamente en materia conociendo la opinión de la calle. ¿Os veis como seres creativos? ¿Qué pensáis? ¿El arte nace o se hace? Esto es lo que nos hemos encontrado.
Pienso que la creatividad viene también, es algo innato que tenemos todos los seres humanos, pero que dependiendo de las sensibilidades de cada persona, pues la explota más o la explota menos. Pienso también que la sensibilidad personal es algo muy importante dentro de la creatividad y algo que nos ayuda a explotarla.
Yo creo que hay gente que nace con un don, que nace con unas aptitudes específicas muy potenciadas para el arte, y luego hay gente que puede tener gusto por un determinado arte y lo puede trabajar, pero creo que con trabajo no sé si se puede llegar al nivel de una persona que ya ha nacido con un don.
Todo el mundo tiene una parte creativa que nace con ella, aunque no la explote, creo que se nace. Pero aún así, en el caso de que no lo tengas, creo que con esfuerzo, si a ti te gusta todo el tema de la creatividad, tú puedes llegar a ser una persona creativa.
El sistema nervioso controla todo nuestro cuerpo, tanto sus órganos como sus sistemas y adaptaciones funcionales ante cualquier estímulo externo. Pero hasta hace tan solo unos años se pensaba que la estructuración biológica del sistema nervioso era imposible que se reparara tras una lesión. Hoy día se conoce que este dato era erróneo y que el sistema nervioso tiene la propiedad de rehabilitarse a sí mismo. En concreto, hablamos de plasticidad cuando esto sucede, palabra griega que viene de plastos y que significa modelar, un término que fue utilizado por primera vez en 1812 por el psicólogo James Williams, aunque fue el español Santiago Ramón y Cajal quien en 1898 sacó el término de plasticidad de la psicología y lo introdujo en la neurobiología. Nelson Anunciato, neurólogo brasileño y especialista en plasticidad, nos explica exactamente en qué consiste la plasticidad.
La capacidad que el sistema tiene en poder intentar recuperar algunas funciones perdidas. Y claro que debemos eso al mayor de todos los científicos del mundo, Santiago Ramón y Cajal, que fueron los pioneros en describir la posibilidad de recuperación del sistema nervioso. O sea que no hay solamente una degeneración después de un caso de una lesión, pero hay también la posibilidad de una regeneración. O sea que el sistema puede recuperar algunas funciones perdidas.
Anunciato asegura que el descubrimiento acerca del fantástico poder de regeneración del sistema nervioso cambió de forma radical la desfasada concepción de un sistema nervioso estancado e inmutable.
Antes creíamos que una vez que tuviésemos una lesión en el sistema nervioso, algún daño, que el sistema no tenía la posibilidad de recuperar la función. Y hoy sabemos que es posible. Y recuperar la función no significa siempre una cura 100% de la función, pero sí una mejora de la calidad de vida del paciente. Es un punto importante.
Este avance juega en la actualidad un papel determinante en el desarrollo de terapias de recuperación del paciente neurológico. Según Anunciato, existen determinados factores que influyen de forma importante en la plasticidad del sistema nervioso, como pueden ser la edad, la extensión, la localización de la lesión, las variaciones anatómicas, el estado emocional, la biografía, el sexo, el diagnóstico o el programa terapéutico, entre otros.
Cada paciente necesita de un programa terapéutico específico. Pero que sabemos claro que con la estimulación de entorno, las estimulaciones visuales, auditivas, táctiles, de los movimientos, y que la motivación del equipo terapéutico también eso influencia muy fuertemente la plasticidad del sistema nervioso.
El fenómeno de la plasticidad permite la regeneración del sistema nervioso y la recuperación en muchos casos de algunas de las funciones cerebrales motoras producidas por enfermedades, cirugías y traumatismos. Escuchamos de nuevo al doctor Anunciato.
Puede ser una lesión del tipo traumática, por ejemplo, un accidente de coche. Puede ser también una lesión cirúrgica, donde el cirujano tiene que quitar alguna parte, algún tumor del sistema nervioso. También puede ser una lesión vascular, donde una arteria se rompe, una hemorragia. Entonces, son los tipos de lesiones. Como también puede ser las lesiones que son más difíciles de tratar, pero claro, siempre intentando mejorar la calidad de vida del paciente, que son los procesos degenerativos, como la esclerosis múltiple, como la enfermedad de Parkinson, como las demencias.
Pero las formas de recuperación de las lesiones son diferentes entre hombres y mujeres, porque también las partes del cerebro afectadas suelen ser diferentes. Dependiendo del sexo, nos cuenta Anunciato que las funciones que se ven interferidas son cambiantes.
Si hablamos de la lenguaje, sí, las mujeres tienen una posibilidad mejor de poder recuperar la lenguaje. Cuando hablamos de una orientación temporoespacial, entonces los hombres en general tienen una posibilidad mejor de regeneración. Entonces depende nuevamente de la función.
Si bien los especialistas no hablan de curar, ya que la plasticidad no es curación, sino que se trata del intento del sistema nervioso para recuperar las funciones. Por eso, y como bien dice Nelson Anunciato, conocer el sistema nervioso es fundamental para repararlo. Si entendemos cómo reaccionan las neuronas, podremos ayudar a restaurar los circuitos cerebrales y la comunicación entre estas. Un reportaje de Irradio UCAM para Semillas de Ciencia.
Gracias Isabel María García de Radio UCAM por este interesante reportaje. Efectivamente, hoy se sabe que a diferentes aprendizajes dan como resultado diferentes conexiones cerebrales. Curioso, ¿verdad?
Muy curioso. De hecho, fíjate que las conexiones neuronales de las personas de hoy en día nada tienen que ver con la de hace tan solo 100 años. Tampoco es mucho tiempo, pero sí que en este periodo hemos logrado darnos cuenta de que nuestro cerebro, nuestros pensamientos, no son inmutables. Hemos descubierto esa plasticidad del cerebro de la que nos hablaban nuestras compañeras de la Universidad Católica de Murcia. Es un tema un poco abstracto, la verdad.
Sí, la verdad es que sí, pero de alguna forma está desapareciendo nuestro viejo concepto del cerebro. Está en nosotros mismos la capacidad para recuperar funciones y de eso es de los que nos hemos dado cuenta. A pesar de todo, el gran reto de la ciencia es ser capaz de conocer el funcionamiento de nuestra gran máquina. Hasta ahora sabemos que nuestro cerebro es plástico, es decir, gracias a este órgano nos adaptamos, aprendemos y somos capaces de superar las limitaciones de nuestro entorno.
Pues hablando de este tema, siempre había escuchado típico que alguien siempre te decía: niña, te vas a quedar sin neuronas. Era una convicción lo de que las neuronas morían, pero con el tiempo hemos descubierto que somos capaces de generar otras nuevas para alegría de muchos. Y es que, atención, el cerebro se hace día a día, en su sentido físico y químico, como resultado de la interacción que realiza con el medio ambiente en el que nace, crece y se desarrolla.
Rosa María Sánchez ha entrevistado sobre los últimos avances en este campo al doctor de la UCAM, Juan Carlos Bonito. Lo escuchamos.
Recientemente, la revista Nature ha publicado un estudio estadounidense del Allen Institute for Brain Science, donde los científicos han elaborado un mapa que muestra la disposición de los genes y las conexiones neuronales en el cerebro humano, lo cual es interesante ya que en un futuro facilitará el estudio de diferentes trastornos como el autismo. En este estudio también se ha presentado el primer mapa exhaustivo y completo de las conexiones neuronales del cerebro de un mamífero, en este caso un ratón. Esta transcripción del principal órgano de este vertebrado ofrece nueva información sobre cómo se comunican las diferentes regiones del cerebro, según indican los científicos, lo que puede servir también para el estudio del cerebro humano. Sobre neurociencia y en concreto sobre la plasticidad de las neuronas para ser capaces de regenerarse y recuperar su conexión, vamos a hablar hoy en Semillas de Ciencia con el doctor Juan Carlos Bonito Gadella, que además de impartir clase en el grado de fisioterapia es el director del Máster Universitario de Neurorehabilitación de la UCAM, en el que imparte materias como neuroanatomía. Buenos días, Juan Carlos.
Buenos días.
¿Qué supone la creación de un mapa cerebral para la neurociencia y por qué es tan interesante este avance científico?
Pues es un objetivo que tiene la ciencia desde hace mucho tiempo, pues intentar buscar en las diferentes áreas del cerebro qué funciones tienen. Es difícil, ¿no?, el poder llegar a marcar un mapa donde todas las personas tengan las mismas características en esas áreas, ¿no? Pero es un reto el saber cómo funciona nuestro cerebro y cómo responde ante los diferentes estímulos, ¿no?
Y en concreto, ¿cómo se relaciona la neurociencia con el movimiento del cuerpo humano?
Pues se ha descubierto que determinadas áreas del cerebro responden de una manera más clara y manifiesta ante la observación, la imaginación o la realización de ciertos movimientos. Y claro, el saber qué áreas son las que se activan nos ayuda a que después podamos activarlas antes de poder realizar un movimiento. Y saber esas áreas, qué funciones tienen y cómo poder trabajar con ellas, ayudará a pacientes pues a preparar pues el plan de tratamiento para ante sus patologías.
En su tesis doctoral investigó la activación de neuronas espejo ante la imaginación y observación del movimiento. A ver, cuéntenos hasta qué punto es posible que un ser humano reconozca movimientos que no ha realizado con anterioridad.
Pues sí, fue uno de los objetivos de nuestra tesis, de mi tesis doctoral, pues fue eso, ver qué áreas se activaban desde el punto de vista motor o de preparación del movimiento, de la imaginación del movimiento, en lo que se engloba como el sistema de neuronas espejo, que descubrió pues el científico Giacomo Rizzolatti, de la Universidad de Parma. Y es cierto que hay ciertas áreas en la corteza cerebral que se activan cuando observamos a otras personas hacer un movimiento o al hacer nosotros el movimiento. Entonces es especialmente importante porque es también la base de otras disciplinas, como puede ser la psicología de la empatía, ¿no? No solamente en el movimiento humano, sino en el comportamiento en general, ¿no? Entonces la idea de poder, a través de unas ciertas áreas que se produzcan activación cortical, activación de la corteza cerebral, ¿no?, que nos haga ponernos en el lugar del otro, nos ayuda pues en saber qué personas pueden tener esas áreas más activas y poder tener capacidad de ponerse en el lugar del otro y quiénes no. Es verdad que hay muchos estudios que muestran que en ciertas patologías o en ciertas situaciones, pues esas neuronas espejo faltan, ¿no? Esa activación de esas neuronas falta. Y en otras, pues hay demasiada actividad, ¿no? Y, por ejemplo, en cuanto al movimiento, el análisis del movimiento, pues es útil también pues en el ámbito del deporte, pues como la visualización de los movimientos que va a realizar después en la actividad deportiva, pues le puede servir pues para mejorar su gesto.
¿Con qué enfermedades se trabaja principalmente la aplicación de estos estudios? Por ejemplo, enfermos de Parkinson, gente que ha sufrido ictus.
Sí, el uso de estos descubrimientos, ¿no?, de estas cosas que estamos viendo, pues puede ser útiles para pacientes que tienen dificultad para realizar ciertos movimientos por la fluidez o por la rapidez del movimiento. Entonces, el hecho de visionar unas imágenes del movimiento que va a ser realizado después le puede ayudar a preparar las áreas de su cerebro que después van a ser utilizadas cuando hagan movimiento. Por ejemplo, ante pacientes con, como ha dicho usted, de Parkinson, donde hay ciertos problemas de fluidez, de rigidez, de esos movimientos que sean coordinados, al igual que también cuando tenemos pacientes que ya han sufrido un ictus, donde han tenido una hemiparesia, que tienen la mitad del cuerpo paralizada y la memoria de los movimientos está, pero la patología le impide poder realizarlo, por la parálisis de la musculatura de ese semicuerpo.
¿Y en fisioterapia cómo se trabaja con estos pacientes? ¿Qué tipo de ejercicios realizan?
Claro, en los pacientes que han sufrido una lesión del sistema nervioso central de origen neurológico, pues lo que se busca es conseguir el movimiento normal, que el movimiento sea lo más normal posible. Entonces, nosotros tenemos que conocer cuál es el movimiento normal, cuál es la coordinación de ese movimiento, que sea lo más fácil posible y que sea como él lo hacía antes. Y lo que se busca es modificar, por decirlo así, las estructuras, los músculos, las articulaciones, que los receptores de esas articulaciones, de esos músculos, vuelvan a recibir la información y que sea procesada por el cerebro, por el sistema nervioso, que es el que ha sufrido el daño. Entonces se trabaja intentando buscar esa normalización del tono muscular, del movimiento articular, etc.
¿Los resultados son visibles a largo plazo, a corto plazo?
Sí, sí, claro que sí. Lo que pasa, claro, es estamos acostumbrados a que la fisioterapia, lo que más visible está, pues es en el mundo deportivo, donde pues los protocolos están claros y que pues en tantas semanas pues está recuperado. Vemos todos los días que si el deportista tal se ha lesionado y sabemos que en 6 semanas va a estar, ¿no?, recuperado. Pero en el campo neurológico es diferente, ¿no? Porque claro, depende de muchos factores, como puede ser la edad del paciente, la localización de la lesión, el tiempo de evolución, el tratamiento que has recibido en la primera fase. Van a ser factores que van a influir en la recuperación, ¿no? Entonces, lo que sí es importante es que el tratamiento empiece lo antes posible y que claro, los efectos se verán en la medida en que se hace una buena estrategia de tratamiento. Y está claro que el primer año es fundamental en el tratamiento, por eso retardar el periodo de recuperación más allá de su comienzo, más allá de un mes, es un gran error. Hay que empezar cuanto antes y ciertamente en el primer año es cuando los resultados son más espectaculares, porque claro, puede pasar un paciente de estar encamado a poder estar andando, ¿no? Y después sí que después de un año los resultados son más lentos, pero sigue habiendo resultados positivos. Y el objetivo, claro, lo marca el lugar de la lesión y el tamaño de la lesión.
Muchas gracias por este tiempo a Juan Carlos Bonito y por explicarnos más pormenores de cómo la neurociencia se vincula al movimiento del cuerpo humano.
Muchas gracias.
Sigue en Semillas de Ciencia.
Ahí teníamos a nuestra compañera Rosa, y es que está comprobado científicamente. El aprendizaje mejora nuestra capacidad de adaptación, la educación da forma al cerebro, y te digo más, Isa y oyentes, cualidades como la paciencia, la serenidad, la capacidad de colaboración y la amabilidad son cuestiones que pueden ser entrenadas. Yo creo que le damos una alegría a todas esas personas que en ocasiones necesitan una buena dosis de paciencia. Entrenamiento, no lo olvidéis.
Pues desde luego a mí me das una alegría, ¿eh? Ya lo dice mucha gente y ahora entiendo el significado más que nunca. Hay que entrenar cuerpo y mente. Lo cierto es que el pensamiento y las emociones influyen en cómo evoluciona el cerebro. Por lo tanto, podemos aprender a ser más felices, igual que podemos aprender a tocar un instrumento o hablar un idioma. En su opinión, requiere tiempo y entrenamiento constante.
Pues mira, otro ejemplo de todo esto que estamos hablando es el humor y la capacidad de comunicación. Una faceta en la que también podemos entrar. ¿Por qué no contar la ciencia de forma divertida o al menos entretenida para el público en general? Como vemos, todo es posible. Nuestro cerebro, nuestras conexiones sinápticas, las decidimos nosotros. Y si no, que se lo cuenten a Pilar Lozano, investigadora de la Universidad de Zaragoza y semifinalista en el concurso de monólogos FENLA.
Hablando de creatividad y de otra forma de hacer las cosas, esta entrevista nos muestra que todo es posible. Una idea, una intención, y podemos sacar a flote nuestra imaginación, nuestra creatividad y nuestro talento.
Bienvenidos oyentes a un programa más de Semillas de la Ciencia. Nos encontramos en el estudio de la Universidad de Zaragoza y nos acompaña Pilar Lozano. Pilar es investigadora de la Universidad de Zaragoza y semifinalista del concurso FAMELAB. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuándo decidió dedicarse a la ciencia?
Uf, la ciencia, mi carrera profesional. Hace mucho tiempo, no lo recuerdo, yo supongo que sería cuando estaba en bachillerato, supongo que sería por ahí, sí, hace mucho tiempo. La ciencia es algo que me ha gustado, porque siempre me han gustado las matemáticas, la física y sí, vamos, y la investigación realmente, más que como tal, dedicarme a la investigación, pues fue algo que decidí después de terminar la carrera, eso sí. O sea, dedicarme a la investigación, porque dedicarte a la ciencia te puedes dedicar no solo a investigación, sino a otros muchos de investigación. Digamos que yo estuve en el CERN trabajando allí unos años y fue cuando estuve en el CERN cuando decidí dedicarme a la investigación.
Y, por ejemplo, ¿cuándo decidió que quería divulgar acerca del helio? ¿Y por qué el helio?
A ver, ahora desde el año 2011 estoy colaborando con un grupo de investigación de la Universidad de Zaragoza, pero actualmente estoy trabajando con ellos contratada por un proyecto. Y dentro de este grupo se patentó un sistema para recuperar y licuar helio. El helio es una fuente fósil escasa en la Tierra, aunque es el segundo elemento más abundante de todo el planeta. El helio en la Tierra es una fuente escasa y es imprescindible para convertir algunos materiales en superconductores. De esto es de lo que hablaba en el monólogo, si lo habéis visto que ya está colgado en la página web. Entonces, el helio es una fuente insustituible que se está agotando en la Tierra y que hay que recuperar y hay que conseguir la mejor eficiencia de recuperación posible. Aquí en la Universidad de Zaragoza, en el año 2011, se patentó un sistema para recuperarlo y licuarlo. Esta patente ha dado lugar a una licencia con una empresa de Estados Unidos Y bueno, pues yo empecé a colaborar con este grupo por el tema de esta patente y tal. Entonces, cuando nos surgió la posibilidad primero de hacer un taller de divulgación haciendo un documental, y a través de ese taller nos informaron del concurso de monólogos científicos. Entonces, bueno, yo creo que una vez, vamos, hablo por mí y creo que cualquier investigador, una vez entras en la divulgación, en hacer una actividad de divulgación, yo creo que es algo que te gusta, que se te satisface y que, y, no sé, te engancha un poco. Creo que son las actividades de divulgación. A mí me parecen muy interesantes.
Sí, luego le quería preguntar por ello porque usted se ha dedicado a difundir aspectos sobre los científicos, digamos, uh-huh. en este caso el helio, en 3 minutos y de una forma muy amena. Y no, por ejemplo, en congresos o seminarios, que son otras opciones que a lo uh-huh. mejor no... A la gente claro. no les interesa claro. o no les llena tanto.
Lo importante en divulgación es contar la ciencia de manera entretenida que pueda llegar al público en general sin que tenga un nivel elevado de conocimientos de física ni de... Porque eso es otra cosa, ¿no? O sea, comunicar nuestros resultados de investigación en revistas científicas especializadas, eso es una cosa. Y divulgar yo creo que es otra distinta y, bueno, pues que son las dos cosas perfectamente compatibles. Cada cosa, por supuesto, lleva su tiempo, divulgar, preparar las actividades, pero yo creo que es muy gratificante.
Sí. ¿Considera que estos proyectos son necesarios para eliminar esa brecha que existe entre la sociedad y
claro,
la ciencia?
Por supuesto, porque bueno... Para eliminar esa brecha, para que la gente conozca lo que se hace en la universidad, para que sepan que los resultados de investigación que se consiguen en la universidad se aplican a nuestro día a día. Porque cuando una persona va al hospital a hacerse una resonancia magnética, pues a lo mejor no sabe, o a lo mejor sí, pero que en esa resonancia magnética se utiliza una bobina superconductora que está refrigerada con helio líquido, y que el helio líquido pues es una, como te decía antes, es un recurso que se está agotando en el planeta. Todo eso se ha tratado aquí en esta universidad, se ha conseguido un resultado de investigación que se ha patentado y que además estamos gracias a esa patente estamos consiguiendo retornos. Uh-huh. O sea, estamos consiguiendo un dinero que se está ingresando a la universidad. Eso todo eso yo creo que es importante que se conozca. Que no se piense que aquí en la universidad hacemos, pues investigación que no va a ninguna uh-huh. parte.
¿Y existen otras iniciativas diferentes al, por ejemplo, los monólogos para dar
sí.
a conocer, para divulgar?
Sí, por supuesto. Yo creo que un formato que ahora se está llevando bastante es el de los vídeos. Vídeos cortos, documentales cortos, pues imagínate pues todos los canales tipo YouTube, pues que tú puedas en 3 minutos o en 10 minutos ver un documental entretenido y que entiendas y que te sea fácil de seguir. Muchos documentales de divulgación, el formato que se busca son historias entretenidas. Estás viendo un documental, pero no es una clase en la que te están explicando una teoría, sino estás viendo una historia y a través de la cual te está llegando información de lo que se hace en la universidad. Y bueno.
Bueno, pues hasta aquí llegamos por hoy. Muchísimas gracias por tu atención, Pilar. Y nada, que sigas así con los monólogos.
Vale, muchas gracias.
Hace 150 años, observando el Sol, se descubrió por primera vez un elemento químico nuevo, nunca visto hasta entonces. Lo llamaron helio. Entonces, no se sabían los poderes de este nuevo elemento, porque en ese caso lo hubieran llamado superhelio. El helio es un elemento químico muy especial. Es el único que, por mucho que bajemos su temperatura, en condiciones normales de presión, no vamos a conseguir solidificarlo. Pero tendremos el líquido más frío del universo. El helio es el superhéroe de los materiales, porque algunos de ellos, cuando son refrigerados con helio líquido, los convierte en superconductores. Un superconductor no tiene nada que ver con las carreras de Fórmula 1. Aunque Fernando Alonso se tomara un vaso de helio cada día, no conduciría mejor, pero se le pondría la voz de pito.
La
La verdad es que hace pocos años, Isa, hubiera sido impensable imaginar a un científico explicando en tono humorístico, pues por ejemplo, cómo funciona el helio, ¿no te parece?
Pues eso está claro, siempre hemos tenido asociada una imagen seria, pero afortunadamente las cuestiones culturales, la forma de entender el mundo, están cambiando. Y por supuesto en ellas juegan un papel crucial nuestro cerebro. Entrenando nuestro cerebro podemos cambiar nuestra mente. Así que hoy nos marchamos con un mensaje que ya Edward Punset lo daba hace tiempo en su programa de redes. ¿No? Nunca es tarde, podemos cambiar nuestro cerebro y con él nuestro entorno y nuestras emociones.
La neurociencia dará sin duda mucho que hablar y ayudará a decidir próximamente incluso las formas de educar, y quizá esta semilla de ciencia sirva para ir arrancando de alguna manera motores para ello. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Eso sí, antes de marcharnos, os invitamos a interactuar con nosotros y compartir vuestras opiniones en nuestra página web www.semillasdeciencia.es y también en nuestras redes sociales para dejar vuestras dudas, por supuesto, comentarios, sugerencias. Nada más, un saludo de todo el equipo de Semillas de Ciencia y hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Semillas de Ciencia, una producción de la Asociación de Radios Universitarias, coordinada por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la Universidad de Extremadura. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura y la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología.